Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Y ya son las 8 de la tarde y como todos los miércoles aquí comienza Lucha Libre. Es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Nos estáis escuchando en el 101.8 de la FM. También podéis escucharnos a través del streaming que hay en la web de Radio Topo. Y mañana o pasado estará disponible el podcast. Así que nada, ahora hacemos un pequeño parón musical y enseguida entramos con los temas que tenemos para hoy. Así que nada, nos vemos, nos oímos en breves.
Hola, buenas. Pues bien, el programa de hoy lo vamos a empezar y lo seguiremos. Gran parte del programa de hoy lo vamos a dedicar a sanidad.
Sí.
Y a seguir con los recortes que se están sucediendo. Y en concreto ahora vamos a hablar con una persona de CGT, Manel, que forma parte de las luchas y movilizaciones uh-huh. que se han estado llevando a cabo en Belviche, uh-huh. porque todos hemos estado escuchando este verano, a lo largo de este verano, el cierre de camas que se han dado, de plantas y los amotinamientos por parte de usuarios y profesionales que ahí se han dado. Y bueno, para eso hemos invitado a Radio Topo a Manel, para que nos cuente un poco más de lo que ahí sucede. Hola, Manel.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, cuéntanos un poco, porque la verdad que aquí no conocemos de prensa, sí que os hemos ido siguiendo todo lo que habéis estado haciendo, porque de hecho esto viene de años atrás, uh-huh. pero habéis tenido un verano bastante caliente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que, a ver, esta lucha, como tú bien has dicho, no ha empezado ahora. O sea, desde el 2011 nosotros estuvimos ya con la lucha, en la cual se hicieron como 52 cortes de la Gran Vía, uh-huh. sí. cada miércoles se cortaba, y en fin, no hemos dejado de luchar nunca. Lo que pasa que había caído un poco la ducha por cansancio, supongo, de los 3 años en esta historia, pues muy cansado, y había como aflojado un poco, pero coincidió que en el hospital de Belviche, desde hace 2 años, se reúnen diferentes asociaciones de vecinos, uh-huh. Tanto de Hospitalet, como del Prat, como de Cornellá, y recogen firmas y recogen reclamaciones de los usuarios que tienen problemas por retrasos en intervenciones
sí.
o por retrasos en pruebas diagnósticas, ¿no? Eso fue por un lado. El siguiente problema que se juntó fue la precariedad laboral. Los contratos que hacían del 66%, el 65%, sí. se juntó una cosa con la otra y coincidió con el cierre de unidades. Y claro, ese cierre de unidades acompañado...
¿De plantas o de
Sí, refieres? Sí, de plantas, perdón, cuando digo unidades son plantas. Sí, las plantas de... Acompañado de esto, con la urgencia que estaba a petar, uh-huh. pues salió un movimiento en el cual la gente protestó e impedía que se cerraran esas plantas, o gente que tenía que ser trasladado se concienció y aprendió a decir no me muevo de esta planta, que es la planta de mi especialidad. Entonces, claro, eso comportó un problema que ellos no se esperaban.
Claro.
Y ese problema fue saliendo, empezó uno, fue otro, y llegaron a ser como 13 personas que se negaban a abandonar la planta donde estaban ingresados, a ser trasladados a una planta de ectópicos, donde allí conviven pues todo tipo de enfermos diferentes, con la complejidad que se supone para tratarles a ellos. Y así empezó el movimiento, y bueno, el movimiento sigue. O sea, cada miércoles en el hospital de Belviche, a las 13 horas de mediodía, se reúnen usuarios y trabajadores y hacen la protesta cada miércoles.
Que vamos, muy buena acción, ¿no? Conseguir que esa involucración de los pacientes y que decidan resistir ahí en las plantas para que no se cierren, eso ya es, supone que la lucha está muy unida, ¿no? Entre profesionales y pacientes, que a veces es difícil de conseguir o...
Sí, no, la verdad que vamos bastante bastante unidos en el tema, porque los dos, todos somos usuarios, evidentemente, ¿no? Y nosotros intentamos explicarlo desde el primer momento, cuando empezamos con los cortes, pero no acababan de entender, se pensaban que era un tema laboral. Nosotros decíamos uh-huh. que no era un tema laboral, es un tema de una pérdida asistencial que estábamos sosteniendo, que este modelo de sanidad que nos quieren aplicar no es un modelo que nos convenga, que el modelo que hasta ahora hemos tenido y que ha funcionado y por el que todos cotizamos es lo que queremos tener. Uh-huh. Y eso por el motivo que luchábamos, ¿no? Por el tema laboral evidentemente también nos afecta, pero principalmente era este, era la destrucción del modelo que tenemos.
Uh-huh. Y un poco por desengranarlo un poco, ¿no? ¿Cómo es el recuento de cosas que tenéis ahí? Luego le damos también al tema de la precariedad laboral, porque también nos interesa. Pero bueno, el otro día leíamos que calculabais unas 1.300 de camas cerradas en total. En todos los centros, en Belviche ponía unas 200, eso ya nos lo corriges tú, pero luego pues se suma a ello pues todos las listas de espera, el colapso de urgencias, ¿cómo está la situación ahí?
Mira, en este verano se han cerrado aproximadamente los hospitales de aquí de Cataluña, 1.000 y pico, te puedo decir 1.300, pero voy a poder equivocarme, muy por encima de 1.000. En el hospital de Belviche concretamente fueron 203 camas en el momento más puntual de cierres, ¿no?
Uh-huh.
El problema estuvo que desde el puente de San Juan, de Arribera de San Juan, hasta prácticamente finales de agosto, la urgencia ha estado colapsada permanentemente. Sí. No podía, ellos aducían que era un tema puntual, no puede ser puntual 3 meses, mm-hmm, colapsada la urgencia. Era un problema de derivación. Como no existe la derivación, porque no habían camas para derivarlos a ellos, se colapsaba hoy, mañana y el otro, y continuamente se colapsaba. En estos momentos que han abierto plantas, pero han incumplido un poco el calendario. Ellos pusieron un calendario de obertura de diferentes plantas, ¿no? Y a día 15 tenían que haber abierto una serie de plantas, y no las han abierto al 100%,
sí,
¿vale? O sea, a otras sí que las han abierto, por ejemplo, una UCI, que cerraron una UCI en el mes de agosto, con la problemática que supone eso. Ya aquí, en el 2012, eliminaron una UCI completa. Hay que pensar que el hospital de Belviche es un hospital de nivel 3, que es de alta complejidad. Entonces, si un hospital de estas características elimina el 25% de las camas de UCI, cuando hay una complicación importante, igual no tiene drenaje ese señor y no está en la unidad que corresponde, no está en una UCI, igual está en un recovery, pendiente de que haya algún hueco, poder meterlo, con el riesgo de la salud que eso supone para los usuarios.
Porque ¿cuánta población atiende el hospital de Belviche? ¿De cuánta?
O sea, el hospital de Belviche atiende una población cercana a dos millones de personas.
Claro, madre mía.
Claro, entonces es muy amplio, o sea, no es sí. Barcelona ni hospitales, que coge el Garraf, coge el Penedès, coge parte de Tarragona también, determinadas patologías deben de acudir a este hospital como referencia. Y entonces, claro, es muy importante. Si tú reduces el 25%, puede ocurrir lo que ha ocurrido este verano. Este verano, por ejemplo, los trasplantes del mes de agosto han trasplantado mínimamente casi nada. Madre. Porque no podían trasplantar, porque si se producía algún problema, alguno saliendo de quirófano estas personas, igual no tenían UCI para poder drenarlo, con el riesgo que podía suponer de la vida de esta persona. ¿Y qué han hecho? Pues han suspendido trasplantes casi todo el verano, casi todo el mes de agosto.
Ya, barbaridad. ¿Y tras las movilizaciones y demás, habéis tenido algún tipo de respuesta por parte de la consejería o...?
A ver, la consejería siempre alude el tema este, diciendo, por ejemplo, ha llegado a decir que esto era un movimiento sindical, que era un tema económico, o sea, chorradas así para poder aludir lo que les venía encima. Ellos no se esperaban que hubiera tanta respuesta por parte de la gente. O sea, el día 3 de septiembre, por ejemplo, aquí hubo una asamblea que convocamos a todos los sindicatos, relaciones de vecinos, y vinieron como 300 personas de entidades de toda Cataluña. Vino gente de Gerona, de Lérida, de Tarragona, bueno, en fin, 300 entidades, 300 personas de 60 entidades. Claro, el movimiento del descontento se está viendo que no es un tema puntual de Belviche, es un tema generalizado. En toda Cataluña existe un descontento por la política sanitaria que lleva este gobierno.
Además se ve, ¿no?, se puede ver por los comunicados que vais mandando y las notas de prensa, como cada vez este movimiento ha ido a más. Lo que tú comentabas, las acciones, 52 cortes de carretera, es muchísimo durante tanto tiempo, durante 3 años, el tema de los pacientes resistiendo en las plantas, las asambleas continuadas, o sea, que estáis llevando una lucha y resistencia que a veces es complicado de mantener, bastante, muy importante.
Sí, es complicado por el tema del cansancio. Tú piensas que la gente, cuando haces acciones más o menos repetidas y repetidas, la gente llega un momento que se enquista en el tema y piensa que no avanzamos. Pero no acaba de ser cierto eso, porque nosotros sí queremos que avanzamos porque vemos caras nuevas. ¿Entiendes? Gente que hablamos en diferentes puntos que nos han invitado para ir, por ejemplo, una hora en Belviche, las islas de Belviche nos invitaron para que fuéramos a explicar cuál es la situación actual del hospital de Belviche. Y, por ejemplo, había gente que a mí no habíamos visto otros días. O sea, hay más gente que se va vinculando y ve que es posible la lucha. ¿Entiendes? Que existe el poder decir tú no, o sea, la rebeldía que hace otro día dijo el señor Junqueras en contra del Estado, decía, pues nos rebelaremos, haremos desobediencia civil, ¿no?
Sí.
Pues esa desobediencia civil es posible a todos los niveles. O sea, desde el usuario que tiene unos derechos y puede decir no, de aquí no me muevo porque yo tengo unos derechos, como puede existir políticamente a nivel estatal entre estos señores, ¿entiendes? Entonces la gente ha entendido que puede decir que no y que tiene derechos y que tiene derechos y puede luchar por ellos.
Pues no, desde luego se nota que habéis hecho un buen trabajo en ese sentido, porque sí que es difícil, ¿no?, que siempre es delicado en un centro de salud, si hay pitote, el conseguir sumar gente y que no provoque rechazo, o sea que por eso enhorabuena.
Sí, sí, vamos, que es un referente aquí en Aragón la lucha que estáis llevando, y aquí también la situación es muy precaria con todo el tema de cierre de camas, cierre de plantas, las listas de espera son larguísimas. No sé allí cómo lleváis el tema de las listas de espera.
Mira, el tema de la lista de esperas, estos señores tienen una trampa que han legalizado para las derivaciones de los enfermos, ¿vale? Ellos hacen una trampa, cogen, cierran plantas, cierran quirófanos y se alargan las listas de espera. En el Estado existen 14 procedimientos que no pueden superar los 6 meses para ser intervenidos. A los 6 meses te han de ofrecer la posibilidad de una clínica para poder operarte. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cierran plantas, cierran quirófanos y, evidentemente, alargan el procedimiento que tenía que haberse hecho anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Coger y derivan. Y derivan a hospitales privados, con ánimo de lucro, hospitales sin ánimo de lucro, de la CHUC, consorcios. Todos estos es una doble facturación. Porque tú ya tienes el hospital, ya tienes la cama, ya tienes el médico, ya tienes el personal. ¿Por qué tienes que volver a pagarlo? Porque eso es de volver a facturarlo otra vez en otro hospital.
No, aquí ¿vale? están entonces, haciendo lo mismo.
Claro, entonces las derivaciones que están haciendo, por ejemplo, el hospital de Belviche este año hará más de 2.000 derivaciones. Entonces dicen, es que estamos bajando las listas de espera. Claro, estás bajando las listas de espera a consecuencia de un sobrepago que estás haciendo, que sería innecesario si tuvieras abierto el hospital los 365 días del año a tope. Porque hay personal que lo pagas, y tenemos infraestructura que les tenemos ya también.
Sí, además qué casualidad que siempre cuando nos acercamos a una, ¿no? Estamos en plena campaña electoral, le dan al bajón de las listas de espera y bueno, pues ahora justo pues empezarán a crecer las derivaciones, claro, pero eso está
No, pero aquí no se crecerá, lo ha hecho toda la vida. El modelo que tenemos en Cataluña...
Es que vosotros sois pioneros.
Desgraciadamente, sí, somos pioneros. Llevamos 30 años con esta historia, ¿entiendes? Lo que pasa es que esta gente ha visto aquí que esto es un negocio. Esto de la salud han hecho un negocio y no es un eslogan, es una realidad. Ellos han visto que aquí tienen metido una infraestructura, unos tentáculos puestos ahí, que es complicadísimo de quitar. Toco lo que tocas, ves que está todo correlacionado. Entonces, claro, ellos han visto que lo lleva a tal hospital y ese hospital pagó tanto y eso tanto, pues lo que dijo el señor Margall, el 3% famoso, pues es aplicable a la sanidad exactamente igual.
Sí, sí. No, es obvio. Es obvio cuál es la jugada aquí. Porque a vosotros, no sé si lo hemos mirado bien, ¿cuánto ha sido el último recorte? Porque hemos visto de 11 millones, pero no sé si nos lo...
No, esos 11 millones no es el último recorte. Esos 11 millones sería el acumulable del año anterior, que nos querían que lo devolviéramos este año. Si este año había un presupuesto de 230 millones, por decir algo, pues menos 11 millones que hay que devolver del año anterior, del déficit que se produjo el año anterior. Entonces, ¿qué pasaría? Si con todo lo que tenemos recortado nos quitan 11 millones, es que se iba a quedar como un hospital prácticamente, vamos, de campaña, de alguna manera, porque es que 11 millones supone una mínima contratación, porque es prácticamente, no sé, si tenía, este año la gente está siendo precaria en contratos, que son del 66-65%, que supuestamente esos 11 millones al final no los han quitado. No sé qué contratarían, es que no lo puedo entender.
¿Y cómo está la situación laboral allí? ¿Cómo la habéis notado?
Mira, la situación laboral, la verdad es que la gente está muy, muy quemada, ¿vale? Tanto los que somos fijos, que llevamos muchos años en este hospital, como los eventuales que los contratan mes a mes, ¿entiendes? Es el hospital que más contratos hace. No contrata, por ejemplo, el verano, las suplencias de verano, los 3 meses a una persona, no. Contrata un mes a mes, con lo que eso supone para esa persona. El agobio que le supone el tener que estar pendiente cada mes si va a ser contratado o no.
Sí,
y además en tiempo parcial, que no es tiempo total, ya te lo digo también.
Aquí la situación también es muy parecida, no sé si el mismo nivel, pero muy similar. Aquí sobre todo los profesionales están quejando mucho de lo que tú dices, contratos muy precarios, cada vez en una planta muy diferente, con lo que eso supone de volver a aprender para 15 días o para un mes esa nueva planta, en ese nuevo hospital, con incluso jornadas laborales de hoy te llamo 2 horas, mañana te llamo 4 horas, cada día en un hospital diferente o en un centro de salud diferente, y también con unas tasas de desempleo y de eliminación de trabajadores, pues no sé si superamos este año los 3.000 trabajadores aquí en Aragón, y va a seguir creciendo, desde luego.
De unido también, sí, de unido el río, como está Aragón también, sí. No, pero el tema es este modelo que hacen esta gente, claro. ¿Eso qué supone? Tú, profesional, que llegas allá, si llevas un mes en una planta, pues llegará un momento que esa planta la dominarás. Si cada 15 días, o viene una planta, otra, llega, tú llegas a cada planta y, como dices, estás en formación en esa planta. Cuando empiezas a estar formado, te cambian. Con lo cual, es un riesgo importantísimo a que tú, profesional, puedas cometer un error. Un error que va a repercutir en ti, y no en el que le ha producido esa precariedad, ¿no?
Sí.
Entonces, ya tenemos muchísimos ejemplos de enfermeros o que han cometido errores, pues porque...
Porque
no puedes controlarlo todo, es imposible. O sea, con 15 días es prácticamente es cuando estás cogiendo un poco el timón de esa planta.
Sí, está claro que precarizar la situación laboral de los trabajadores pues tiene consecuencias pues negativas totalmente para la salud de la población, y es la relación es total, no es directa. Bueno, no sé qué nos quería, a ver si nos podíais contar un poco que esa vecina por ahí, por Belviche, que tenéis alguna propuesta de acción para el próximo, para los próximos meses que nos queráis anunciar o podamos aquí difundir.
Bueno, de momento, repito, del día 3, la asamblea esa famosa que salió, salieron unas comisiones, uh-huh, comisiones, y estas comisiones son las que luego elaborarán las diferentes acciones. A ver, se prevé un otoño calentito, pero uh-huh, claro, las acciones que se puedan hacer no se pueden difundir, son acciones que tienen que ir apareciendo poquito a poco.
Muy bien, muy bien.
Porque si le decimos esto al señor gerente, oiga, que le vamos, ya el señor gerente ya no estará, ya preparará alguna cosa, alguna contrapartida sobre eso.
Muy bien.
Pero, bueno, la única pregunta, si es en coordinación con Cornellà, Hospitalet y el resto de pueblos, o simplemente es allí.
No, es en combinación con toda Cataluña.
Con toda Cataluña.
O sea, de aquella asamblea del día 3, sí, aquí aparecerán acciones en toda Cataluña.
En toda Cataluña.
Uh-huh. Es lo que esperamos, vamos, esperamos que sí.
Pues fenomenal, de momento lleváis buen camino. No sé si quieres añadir algo más, Manel.
No, yo creo que es una entrevista que se ha desglosado bastante bien lo que es la problemática del hospital de Belviche y la problemática en general de la sanidad, uh-huh, no solo en Cataluña, sino en toda España, me parece que estamos igual. Solo te voy a añadir un punto, nada, sí, un punto importante, que es un punto en el cual, para que os hagáis una idea de lo que es el Cataluña como modelo sanitario, uh-huh, en Cataluña, del presupuesto que hay para la sanidad pública, se coge casi una cuarta parte, el 24,1%, y se deriva a la privada, directo, ¿eh? El 24,1. Dices, ¿esto es normal en otras comunidades? Pues no. La segunda comunidad que vendría en relación a esto sería Extremadura, sí, en la cual aporta solamente un 10%. Uh-huh. Para que tengáis una idea. Y otro dato muy importante. En el 2012, sí, la mortalidad en Cataluña ascendió al 5,3.
Madre mía.
Y en España parece que al 5,2. Entonces, sí, el 2012, o sea, es una... una barbaridad lo que está ocurriendo aquí. Yo lo que no se puede entender es cómo la gente no reacciona y, vamos, y se tira a la calle, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, el tema de la mortalidad unido a la privatización es obvio, ¿no? Y evidente. El problema muchas veces es conseguir estos datos y poder hacer unas denuncias importantes. Un ocultismo de la consejería.
Sí, estos datos están colgados en la consejería. Mm. No son los datos que no me invente un periodista.
El problema es que la explicación parece que es a lo tonto modorro, ¿no? Pero bueno, la explicación ahí está. Solo hay que atar cabos y
son datos objetivos. Sí. Son datos objetivos y cuando se los hemos dicho a ellos han callado. La respuesta es la callada. Claro. Nunca los han desmentido.
Hombre, claro, van a decir, no, que os estamos matando. Claro. Pero bueno, pues nada, Manel, un placer haberte tenido aquí y para lo que quieras y cuando queráis difundir cualquier cosa o decir cualquier cosa, aquí está Radio Topo.
Muy bien.
Vale. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta
un
luego.
Abrazo, gracias.
Animales. Hasta luego.
Bueno, pues yo creo que aquí la trayectoria de Dulce ya es de larga de años, pero yo creo que ha habido un punto de inflexión con los actos de resistencia activa, ¿no?, que hubo a abandonar las plantas. Yo creo que a partir de ahí se ha montado...
Hombre,
le ha dado un impulso importante.
Hombre, es, ¿no?, que además es inaudito. O sea, que claro, cojan los pacientes, que no sé si se ha quedado claro, cojan los pacientes y de repente, porque iban a cerrar una de las plantas de este hospital, ¿no?
Varias plantas.
Empezaron por una no sé qué, luego a partir del cierre de camas, pues las plantas.
Sí.
Entonces cogen los pacientes y se niegan y se amotinan.
Uh-huh.
Y a la lucha de los pacientes se suman los profesionales. Uh-huh. Y se monta ahí un pitote fenomenal.
Y por lo que hemos leído un poco, el papel que han jugado las asociaciones de vecinos, uh-huh, ¿no? Que cuando, después de que los sanitarios llevaran ya un año, dos años en lucha,
sí,
y cuando, como nos contaba Manel, que ya parecía que se cansaban un, uh-huh, poco, ¿no?, o entraban en el ciclo bajo de la lucha, empezaron a tomar el relevo las asociaciones de vecinos, que han estado montando guardia en los hospitales día tras día. Han ido habitación por habitación asesorando a los pacientes, diciéndoles, uh-huh, que tienen derecho a no irse. Uh-huh, o sea, claro, que
es fundamental, es, porque eso que es lo que hablaba, ¿no?, que decía, empieza la lucha hace 4 años, hay un bajón que era más más sindical, digamos, sí, y son precisamente gracias a asociaciones de vecinos y usuarios que se impulsa otra vez porque se encargan de recoger firmas y reclamaciones. Uh-huh. Claro, que es lo normal, que, uh-huh, las asociaciones de vecinos se hagan eco, uh-huh, de lo que sucede alrededor.
Una lucha muy muy fuerte que han llevado los trabajadores, porque no estamos hablando de concentraciones en la puerta de los hospitales o en las puertas de los centros de salud, que también está muy bien y es un paso adelante, sino que estamos hablando que ha dicho que han hecho 52 cortes de carretera. O sea, que cada miércoles se concentraban y cortaban la carretera. Y en coordinación con las asociaciones de vecinos, pues sí, una lucha que es un referente para todos nosotros.
Pues sí, está claro que las asociaciones de vecinos todavía tienen un papel muy importante que jugar en las muchas peleas que nos quedan. Y si os parece bien, vamos a poner un temazo, un clásico, y a la vuelta seguiremos con más temas sanidad, ¿vale? Y a ver si os gusta.
Venga. Venga, ahí va. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues seguimos aquí tratando el tema de sanidad. Hemos hablado con Manuel de CGT de Barcelona, que nos ha contado un poco la lucha que llevan en Belviche. Y ahora vamos a presentar a Lola de Viscarrués. Hola, Lola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, vamos a tratar un poco el tema de lo que está pasando aquí en Aragón, en concreto en la olla de Huesca, con la suspensión y despidos de médicos y personal sanitario. Cuéntanos, Lola, ¿qué está pasando allí en vuestra comarca?
Bueno, está pasando en nuestra comarca, pero yo cada día me encuentro con más gente que me dice: ah, en Salas Altas también nos han quitado el médico.
Así es.
Nos han dejado solo 2 horas.
Así es.
O te encuentras con alguien de Minacet y digo, ¿y por qué no habláis? ¿Y por qué no protestáis?
Pues sí.
Pero bueno, en nuestro pueblo lo que ha pasado es que el centro de salud de Ayerbe, que atiende desde Ena, que está prácticamente casi en el Pirineo, uh-huh, Riglos, Agüero, Loarre, Viscarrués, Arrisa, un territorio muy extenso, estaba atendido por 6 profesionales. Y justo en el mes de abril decidieron suprimir una plaza. La gente se movilizó y entonces el gobierno de Aragón, en aquel momento, uh-huh, el consejero Oliván trató de mentiroso al alcalde, dijo, uh-huh, que no, que era falso, y pusieron una interina. Uh-huh. Pero ha llegado el 15 de septiembre, han pasado ya las elecciones europeas y lo que ellos consideraban que tenía que pasar, y han vuelto a y ya han suprimido definitivamente la plaza, con lo cual Ardiza, que es un pueblo que tenía, ellos no hablan de personas, ellos hablan de tarjetas sanitarias.
Yeah.
Tenía 9 tarjetas sanitarias, le han dejado sin atención, y Viscarrués, que tiene 115 tarjetas sanitarias, de las cuales pues la mayoría ancianos, sí, han dejado 2 días de atención. Ayer fue el primer día, que el lunes no vino y apareció el martes.
Sí.
Claro, la médica de Loarre apareció tarde y eran las 3 de la tarde que aún estaba la consulta llena y los abuelos esperando sin comer.
Uh-huh. Las consecuencias es que hay pueblos que se han quedado sin atención sanitaria y en otro con una saturación, ¿no? Por lo que estás comentando.
Sí, sí. Ellos lo que hacen es, pues reparto, en Loarre hay mucha gente, pero tengo que recortar y entonces un día bajará. En Agüero y en Murillo, que es el otro médico que hay, pues va a tener que dejar el médico de atender a la residencia de ancianos, con el esfuerzo que supone para un pueblo tener una residencia, uh-huh, de ancianos, va a dejar de atender a la residencia de ancianos porque tiene que bajar a Viscarrués.
Uh-huh.
O sea, es realmente pues absurdo, porque dice, si con 5 días la atención era buena,
sí,
la gente estaba satisfecha, ellos consideran que no. Tantos usos, tanta gente. Entonces, claro, nosotros vemos que el médico es el único profesional que, digamos, los abuelos, con los impuestos que pagan, y la gente de los pueblos,
sí,
en nuestro pueblo no hay escuela. Los, uh-huh, niños suben a Hierve, aunque hay niños para poder abrir escuela, uh-huh, pero prefieren estar todos juntos.
Yeah.
Entonces, con el dinero que tú le pagas al Estado, realmente la única persona que viene al pueblo hacerte sentir ciudadano y hacerte sentir que importas y que existes es el médico. Entonces los abuelos, el mensaje que reciben por parte de las administraciones,
abandono,
ya me
total,
puedo morir,
claro,
soy invisible, ya me puedo morir porque ellos de mí no esperan nada, uh-huh, ni me van ni se van a molestar en cuidarme.
No, no,
está
claro.
La situación
está,
es
claro,
de tristeza,
que,
y sí, de indignación.
Uh-huh. El tema de sanidad, que está siendo duro en los dos últimos años, se está castigando, o va a castigar más duramente, yo creo, en medio rural, como lo que dices tú, más que nada porque es difícil de llevar. Porque lo que decías tú, de repente ahora tenéis este problema, empezáis a hablar con otros pueblos y resulta que la situación es igual o similar. Pero claro, al estar todos separados, difícil para comunicarse, coordinarse y enterarse, más lo difícil que es acceder a la información, pues todo se complica un poco.
Sí, por ejemplo, en la comarca de las Cinco Villas, también el centro de salud tenía... el de Luna tenía 6 profesionales, el año pasado quitaron uno, se quedaron en 5, y ese mismo lunes les comunicaron que se quedaban en 4.
Ah, o sea, 2 de repente.
Sí, y bueno, y en el nuestro ya nos han dicho, el próximo día que se jubile un médico, se quitará también, y que entre esos 4 tienen que hacer las guardias de la noche, la atención del fin de semana...
Claro, porque lo que estamos viendo es que es una total desprotección, como tú decías, ¿no? Y las personas que más necesitan una atención sanitaria, que en este caso son las personas mayores, y que en una situación más precaria se encuentran también a nivel de recursos económicos, las personas mayores, los enfermos crónicos, los niños, son los más desprotegidos por la Consejería de Sanidad.
Sí, sí, en estos momentos la situación es una vergüenza, es que hasta sus propios votantes se les cae la cara de vergüenza diciendo, pero a esta gente, ¿para qué la votamos cuando nos prometía que iba a trabajar por nosotros y que iba a trabajar por nuestra vida y a mejorar nuestra calidad de vida? Y a la hora de la verdad, pues el mensaje es ese. Claro, las madres con niños jóvenes, claro, se encuentran con lo mismo. ¿Qué dicen? Antes yo podía, la facilidad del mundo rural, que ibas al médico en el momento en el que podías, pues ahora ya no la vas a tener.
Uh-huh.
De hecho, hoy nos han comunicado que la pediatra, que hasta ahora venía una mañana completa, van a hacer que venga 2 mañanas incompletas, una mañana compartida con Grañén y otra mañana compartida con Almudévar.
Uh-huh.
Con lo cual ya vemos, y ella ya lo dice, que van a ser muchas menos horas de atención,
claro,
y que va a tener un desplazamiento en kilómetros a mitad de la mañana que no tiene ningún sentido.
Que
es otra vuelta de tuerca que no tiene ningún sentido,
claro,
pero es como,
bueno,
recorto.
Y al respecto, sabemos que habéis hecho, ¿no? Convocasteis hace una semana una cosa así, una concentración en los diferentes centros, y luego hicisteis una reunión de todos los pueblos afectados, ¿no? En Ayerbe.
Sí, claro.
¿Y cómo discurrió esa asamblea? ¿Cómo veía la gente? ¿Había profesionales? ¿Eran usuarios? ¿Estabais mezclados?
Era eran usuarios y las autoridades locales.
Sí.
¿Qué es lo que ven los alcaldes y concejales locales? Que el consejero se le ríe en la cara, sí, que no tiene ningún respeto por la gente elegida en los pueblos. Es decir, a la gente no la ve porque es invisible, y a los representantes, incluso a los de su propio partido, los ignora totalmente. No, no, es que me parece injusto lo que estás haciendo. Bueno, ya está, lo hago. El siguiente, que pase el siguiente, que se lo explico. Entonces, en la asamblea lo que se vio es, ahora estamos planteando pues iniciar una campaña de recogida de firmas, pero es todo simbólico, porque a ellos lo único que les importa es el voto. Y ven que en el voto de la gente influyen otras cosas, por lo tanto pueden hacer lo que les dé la gana, que van a mantener los votos, o aunque no los mantengan, ellos van a cumplir sus objetivos de recorte.
Hombre, está claro que hay que hacer algo, ¿no? De, no, todo apunta que sea desde el ámbito de rural, ¿no? Que,
claro.
Porque real, ¿vais a hacer más reuniones o qué?
Ha habido una asamblea de la Marea Blanca de Sanidad, una asamblea el viernes en Huesca con gente de todos los colectivos y con mucha gente de Zaragoza. Y ahí se vio un poco pues que va a haber una reunión de consejeros de salud de todo Aragón en octubre en Huesca, y que hay que hacer movilizaciones pues para visualizar los problemas que hay y para que por lo menos el consejero le vea la cara a la gente a la que le está, pues eso, fastidiando la vida y a la que le está quitando sus derechos fundamentales.
Esta puede ser una buena excusa para unificar las luchas y visibilizarlas, ¿no?
Sí, que como tú decías, ¿no, Lola? No solamente pasa, bueno, ha pasado ahora en la olla de Huesca y lo habéis dicho y lo habéis anunciado, los recortes que allí estáis teniendo, y también pasa en el Bajo Aragón, pasa en el Maestrazgo, y hay que unirse, como antes nos contaba el compañero de Barcelona, trabajadores, usuarios, asociaciones de vecinos, colectivos, y pelear todos juntos y luchar por lo que nos pertenece y por lo que es nuestro.
Claro, esa es la idea. También la idea es constituir el Consejo de Salud de la zona, porque en ese Consejo de Salud lo que pasa es que la propia administración bombardea bueno, que tú puedas hacer este tipo de iniciativas donde te puedes encontrar los usuarios, los trabajadores, los ayuntamientos y también la propia administración.
Sí, a ver,
nuestro objetivo es constituir ese Consejo de Salud.
Pues a ver qué tal sale, porque aquí algunos consejos de salud se queda todo enquistado, ¿no? También no sé qué problemática hay con los consejos de salud, que parece que ni entran ni salen las cosas, ¿no? Y bueno, a ver si hay suerte y...
Hombre, la Galleguera es una zona que, bueno, pues con el tema del pantano de Viscarroés y con otras amenazas sobre nuestro territorio, pues sí que es cierto que también alrededor de las aguas bravas del río Gállego, pues hay un equipo de gente joven y hay mucha gente con ilusión por vivir en el mundo rural, y que llevamos, pues algunos llevamos toda la vida y otros llevan ya muchos años. Entonces, claro, nosotros lo que esperamos es que esta situación pase, pero vamos, nosotros vamos a continuar luchando para que al siguiente le quede claro que estos recortes no se pueden mantener.
Pues con eso nos quedamos, hay que seguir peleando por una sanidad que es nuestra, hay que pelear entre todos, y que sepáis que aquí tenéis la radio si queréis difundir alguna convocatoria, ya sea de la olla de Huesca o de algún otro pueblo que seáis conocedores, y nos vemos en la calle, Lola.
De acuerdo.
En los pueblos.
Vemos. Sí, sí.
Venga, un saludo, ánimo.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, pues esperamos que tengan mucha suerte en su pelea.
Sí.
Ahí, como ella ha dicho, hace poco ha habido una reunión en Huesca de cara a esa reunión de consejeros, donde ahí estuvo la plataforma contra la privatización de la sanidad. Y esperemos que de ahí empiecen a brotar chispas para que continúe la pelea y prenda por
la cosa, por contar un poco para que la gente sepa.
Venga.
Se hace un congreso el 22, 23 y 24 de octubre en Huesca interterritorial. Esto lo hacen a menudo, pero esta vez hemos tenido la suerte de que es en la comunidad, en nuestra comunidad. Entonces, ahí van a venir más de 700 personas entre consejeros de todas las comunidades autónomas del Estado, profesionales y demás.
Ministros.
De todo. Hay todos los malotes se juntan.
Empresas
allí.
Farmacéuticas. Empresas. Por seguir nomando malotes.
Exacto. De hecho, la asistencia al Congreso cuesta 500 euros asistir. Uh-huh. O sea, para dar así un dato. Entonces, ahí va a haber ponencias de todo tipo para darle vueltas al tema de la eficiencia en sanidad, los recursos y demás.
Racionalidad. Costes, evaluación. Estos nombres tan bonitos que les ponen.
Exacto. Y como protagonistas, pues área única, unidades de gestión, que más de una vez hemos hablado aquí en el programa y que son las ideas que tienen para implantar aquí. Uh-huh. en el salud. Y bueno, pues salió la iniciativa, era una buena excusa para encontrarnos los diferentes colectivos que están peleando por la sanidad en el territorio aragonés. Y la semana pasada tuvo lugar una asamblea de todos con la intención de ofrecer una respuesta a toda esa gente que se concentra ahí y visibilizar la verdadera situación que sufre Aragón en el tema sanitario, ¿no? Y precisamente lo rural es algo que, como decía ella, está bastante invisibilizado, más que el resto.
Sí.
Y que lo tiene muy difícil para coordinarse y para expresar.
Sí. Para que se les oiga, ¿no? Porque se van reduciendo un médico en un pueblo, unas horas en otro pueblo y es mucho más complicado de que salga la luz. Pero bueno, ahí está, vamos a unirnos todos y ver si esto sale adelante.
Claro, ahí para eso la plataforma está haciendo todo el trabajo que estaba haciendo en contacto con otras
bueno,
asociaciones.
Bueno, sí, está la plataforma. Vecinos. Bueno, de hecho, de Zaragoza están todos los colectivos, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Marea Blanca, Plataforma por la Salud Universal, la Federación de Barrios, el Foro de Presidentes, en fin, por no hablar del resto, ¿no? Que también está Huesca, está Fraga, está, en fin, Teruel. Así que, bueno, a ver qué sale todo esto. Por lo menos nos hemos encontrado y estamos compartiendo información y estamos todos muy espantados con lo que nos oímos los unos a los otros, a ver si esto se materializa en algo. A ver.
Pues esperemos. Así que no apaguéis la radio, vamos a hacer un pequeño parón y volvemos enseguida.
Venga.
Thank you.
Bueno, pues durante este intermedio musical hemos tenido una llamada que nos han pedido que anunciemos que mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, hay una concentración de urgencia por el inminente derribo de Aberlí. Ya sabéis, la antigua fundición de Zaragoza, que lleva unos años con un proyecto especulativo que va a acabar con todo el patrimonio industrial, que es de lo más importante en cuestión de patrimonio industrial que hay en España, en el Estado español. Así que, como parece ser que el ayuntamiento va a dar luz verde y podría pasar en cualquier momento, mañana a las 11 de la mañana, frente al Ayuntamiento de Zaragoza, en la Plaza del Pilar, concentración de la plataforma Salvemos Aberlí. Y ya volviendo al tema, a los temas del programa, damos carpetazo al tema de sanidad y pasamos a comunicar una denuncia que tenemos por la detención de un compañero y amigo de México. En este programa ya habéis oído hablar varias veces de la tribu Yaqui, la pelea que está llevando contra el acueducto Independencia, que es un proyecto hídrico que acabaría con el río Yaqui, que es la fuente de vida de la tribu Yaqui, y además de que acabaría con la agricultura de la zona. Ante esa obra, pues la tribu Yaqui se ha movilizado. Lleva mucho tiempo haciendo cortes de carretera y a nuestro compañero Mario Luna, que es secretario de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui
y que estuvo aquí en Zaragoza explicándonos toda la problemática en el seminario de solidaridad política.
Exacto. No recuerdo si llegó a estar en el programa de radio, pero...
En el programa no lo sé.
No lo recuerdo, pero aquí ha estado en Zaragoza, dio una conferencia en la Universidad de Zaragoza dentro del Seminario de Solidaridad Política, y por lo tanto conocemos bien a Mario y la lucha de la tribu Yaqui, a la cual apoyamos. Recordamos además que parte de la lucha la han llevado por la vía judicial, los tribunales les han dado la razón a la tribu Yaqui. Sin embargo, el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, parece ser que no quiere acatar las decisiones de los tribunales y ha construido unos cargos falsos contra el compañero Mario Luna. Se le acusa de delitos que no ha cometido y está pendiente de... Bueno, se encuentra detenido, está pendiente de que haya un primer juicio que dictamine si continúa preso o si le conceden la libertad provisional en espera de otro juicio. Desde aquí queremos denunciar el montaje y vamos a aprovechar para leeros la denuncia que sacamos con motivo de esta detención. Ante la detención en la mañana del 11 de septiembre en Ciudad Obregón, estado de Sonora, de Mario Luna Romero, secretario de la autoridad tradicional de la tribu Yaqui y portavoz a nivel nacional e internacional de la justa lucha de la tribu en defensa del agua y la vida del río Yaqui y contra la construcción del acueducto Independencia. Denunciamos el acoso y persecución a los que, junto a otros miembros de la tribu, ha estado sometido durante meses el compañero Mario Luna por su labor de denuncia de la construcción ilegal del acueducto Independencia y de defensa de la autonomía y supervivencia de la tribu Yaqui. La violación constante de derechos y el desacato por parte del gobierno del estado de Sonora, representado por Guillermo Padrés Elías y de CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, a la orden de la Suprema Corte y del Juzgado de Distrito número 8 de detener de inmediato la operación del acueducto Independencia, así como de ignorar todas las medidas cautelares dictadas al respecto. Exigimos la inmediata puesta en libertad del compañero Mario Luna, el fin de la represión a los miembros de las tropas y brigadas de defensa del agua de la tribu Yaqui, a quienes expresamos nuestra solidaridad incondicional. Si nos tocan a unas, nos tocan a todas. Pues como os decía, esta es la denuncia que sacamos nada más conocer la detención del compañero Mario Luna. Nos enteramos a las poquitas horas de que lo detuvieran, porque estamos muy en contacto con la tribu Yaqui y con personas muy cercanas a Mario Luna. De hecho, una de nuestras compañeras ha estado un mesecito este verano ahí con ellos, entre otras partes de México. Por lo tanto, es una detención que nos toca muy de cerca y ante lo que, por supuesto, no vamos a permanecer callados. De hecho, estamos en coordinación con otras personas dentro del Estado español, como el Centro de Documentación en Zapatismo de Madrid.
Que de hecho ha habido concentración en la embajada, también se han concentrado los compañeros de Madrid para protestar y exigir la liberación de Mario.
Exacto, y se le han presentado o se ha intentado presentar unas firmas, muchas firmas a la embajada mexicana en Madrid, a lo que, bueno, los compañeros de CEDOZ y la gente del zapatismo en Madrid ha comunicado que la embajada mexicana no se ha dignado a abrirles la puerta. Han utilizado excusas falaces, como que el embajador no se encontraba allí, o la embajadora, creo que es embajadora, y que no les podían recibir. En cualquier caso, vamos a seguir insistiendo.
También decir que el resto de comunidades indígenas y el Congreso Nacional Indígena también ha expresado su rechazo y está exigiendo la liberación, ha emitido un comunicado y hay unanimidad en apoyar a tanto a Mario como a la tribu y aquí en su lucha.
La verdad es que es impresionante, yo creo que un hito. También la velocidad con la que se ha respondido en todo México. Muy importante la respuesta del CNI, cada día funcionando mejor, más articulado, y por supuesto dentro del CNI el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han comunicado que todos somos yaquis y que no vamos a permitir que se siga encarcelando y reprimiendo a compañeros, y mucho menos con argumentos falsos. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado el programa de Lucha Libre de esta semana.
Iremos informando sobre novedades.
Sí, podéis seguir todo lo que esté pasando al respecto del compañero Mario Luna a través de nuestra web, que es www.asi-asi.org. Si queréis contactar con nosotros porque tenéis algo que aportar o algo que consultar, podéis escribirnos a la dirección de email asi@asi-asi.org, todos los asis con dos s's, de social sindical, y por supuesto a partir de mañana, o si la cosa se complica, de pasado, difundiremos el podcast de este programa a través de la web, de Radio Topo. También, si alguno mira la web de Radio Bronca, pues allí también estará colgado el programa. Y sin más, nos despedimos hasta la semana que viene.
Eso es. Hasta luego.
Adiós.
La vi entrando en un Burger King. Pasar. Mi pulso se empieza a hacer.
la vida.